Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola a todos, nuevamente estamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de postales sonoras. En esta ocasión vamos a continuar con la postal que iniciamos ya la semana pasada y que la dejamos a medias precisamente por falta de tiempo, porque era excesivamente larga y no disponíamos del tiempo suficiente para podérselas proporcionar de una vez. Así pues, vamos ya, sin más dilación, a dejar a todos nuestros oyentes que escuchen el contenido que les vamos a ofrecer sobre la situación de nuestro planeta.
Hace 60 millones de años, una catástrofe medioambiental acabó con los dinosaurios y con más de la mitad de las especies que habitaban en el planeta. Ahora tenemos pruebas que demuestran que están a punto de producirse pérdidas similares.
Estado del planeta.
Esto es Hawái. Es el archipiélago más aislado del planeta. Está situado a 7.000 kilómetros de las costas de California. A vista de pájaro parecen islas paradisíacas. Pero la situación de sus animales y de sus plantas desde que la humanidad las descubrió hace 1.700 años es alarmante en verdad. Puede ser contemplado como un ejemplo en miniatura de lo que la humanidad ha hecho con el planeta a gran escala. En términos medioambientales, se ha empobrecido de modo trágico.
Las islas pequeñas son vulnerables en particular a los cambios medioambientales que suelen producirse tras la llegada de los seres humanos. Hawái, hasta hace poco tiempo, tenía más especies únicas de plantas y animales que cualquier otro grupo de islas de la Tierra. Pero esta belleza exuberante es engañosa. Las cimas de las montañas, los bosques y las tierras bajas que en un tiempo albergaron especies animales únicas han sido despojados hoy de su riqueza biológica. Estas islas nos están dando un aviso dramático en cuanto a los niveles de extinción que pueden producirse a lo largo y ancho de todo el planeta. Cientos de especies de animales y plantas han desaparecido desde que el hombre puso el pie en Hawái. Y los estudios han demostrado con toda claridad que tanto en Hawái como en otros archipiélagos, cuando el hombre se establece en una isla, se producen grandes desapariciones de especies. Si queremos controlar el impacto que producimos en el medio ambiente, es esencial que comprendamos los motivos por los que queremos hacerlo. A lo largo del mundo, desde los trópicos hasta los casquetes polares, estamos rodeados de una extraordinaria variedad de vida. Hasta la fecha hemos puesto nombre a 1.5 millones de especies diferentes, y podría haber cerca de 100 millones. Toda esta abundancia de vida se conoce como biodiversidad. Y es esa riqueza la que hoy está amenazada mientras nuestra especie procura satisfacer sus necesidades biológicas. En este programa identificaremos las 5 actividades humanas que están causando tal destrucción que algunos expertos han previsto una extinción en masa de otras especies a lo largo del presente siglo.
¿Por qué hay crisis?
Para empezar, puede sernos muy útil tener una idea del nivel de transformación que se requiere para que se produzca una extinción en masa de seres vivos. Para ello podemos volver la mirada y contemplar lo que ocurrió hace 60 millones de años durante la última ola de extinciones que convirtió a los dinosaurios en poco más que fósiles para poder ser estudiados y exhibidos. Muchos científicos creen que aquel acontecimiento se debió en gran parte a los efectos medioambientales que se produjeron tras la colisión con la Tierra de un meteoro de 17 kilómetros de diámetro que viajaba a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Aquella colisión fue 10.000 veces superior a una hipotética detonación simultánea del arsenal completo de cabezas nucleares que hay en la Tierra. Fragmentos de piedras supercalientes incendiaron la mitad de las plantas de todo el planeta. Densas nubes de polvo bloquearon la luz del sol durante meses interminables, haciendo caer en picado las temperaturas en un mundo que antes había sido tropical. La lluvia que cayó era ácida y venenosa. El resultado total de la catástrofe supuso la extinción de más del 50% de todas las especies del planeta. Hay un lugar en California donde ha dejado su marca un meteoro cuyo tamaño era una pequeña fracción del que se cree que provocó la desaparición de los dinosaurios. A escala global no es más que una pequeña hendidura, pero vista de cerca es una marca impresionante. Muchos científicos afirman que el impacto que representa nuestra especie para el resto de la vida en la Tierra podría considerarse el equivalente biológico de un meteoro moderno. Puede parecer exagerado comparar el efecto que la humanidad está ejerciendo en la biodiversidad con la catástrofe global que produjo el impacto de un meteoro gigantesco. Pero hay muchas pruebas que demuestran que estamos al borde de una extinción masiva. Así que la comparación no es irrelevante. Y si queremos ver el efecto que la humanidad ha causado en el medio ambiente, el mejor sitio por donde podemos empezar es en el lugar donde la misma humanidad inició sus pasos. En África. Aquí, en la sabana, todavía podemos contemplar grandes manadas de eso que los científicos llaman megafauna, es decir, los grandes mamíferos. ¿Por qué cuando uno quiere ver enormes manadas de grandes mamíferos tiene que venir a África? La respuesta es bastante obvia, porque es el único sitio donde existen esos animales, y si uno se fuese a cualquier otro lugar, se llevaría una gran decepción. Pero no siempre ha sido así. Hace 50.000 años había enormes manadas de animales grandes en todos los continentes del planeta, excepto en la Antártida. Pero alrededor de ese periodo, en un cortísimo espacio de tiempo, esos animales empezaron a extinguirse. Al mismo tiempo, los seres humanos empezaron a expandirse desde el continente en donde nacieron, África, a lo largo de todo el planeta. ¿Fue aquello una coincidencia o resultó ser la primera prueba de que los seres humanos podían tener un efecto sobre el resto de los animales de la Tierra no comparable al de ninguna otra especie? En Norteamérica se perdieron 2/3 del total de especies de grandes mamíferos. ¿Cómo era aquel continente antes de que aquello sucediese? El biólogo Jared Diamond ha realizado una investigación detallada sobre extinción de la megafauna en todo el planeta.
Aquí, a nuestro alrededor, en Los Ángeles, la megafauna que se extinguió consistía sobre todo en mamíferos. Había camellos, teníamos nuestros propios leones. Si pudiésemos remontarnos 14.000 años, veríamos que estas tierras serían similares a las planicies del Serengeti, con sus leones, guepardos y elefantes.
¿Pudo la caza de grandes mamíferos llevada a cabo por nuestros lejanos antepasados jugar un papel importante en su desaparición?
Estudios llevados a cabo en todo el planeta demuestran que la extinción de la megafauna siempre se ha producido cuando el hombre llegó a la zona donde ésta se encontraba. El hombre llegó a Australia hace 40.000 años, a América hace 13.000 años y a Nueva Zelanda hace 1.000 años. Creo que son pruebas suficientes para condenar al hombre.
Todavía quedan varias especies de grandes mamíferos en Norteamérica, como el superprotegido bisonte que habita en las llanuras de Dakota del Sur. Estos son animales grandes y muy peligrosos en potencia. Por eso, cuando quiero aproximarme a ellos a esta distancia, debo quedarme dentro del coche. De todas formas, estos ejemplares son pequeños si los comparamos con algunas de las grandes especies que habitaron estas llanuras. Había mamuts del tamaño de un elefante africano, felinos con dientes como sables, perezosos terrestres que pesaban 3 toneladas y castores del tamaño de un oso. Y uno se pregunta cómo los seres humanos, a pie, armados solo con arcos, flechas y lanzas, pudieron cazar a aquellos monstruos con tal éxito que contribuyeron significativamente a su extinción. Sorprendentemente, la respuesta puede encontrarse en África. Investigando por qué aquí los grandes mamíferos no murieron, a pesar de ser aquí donde los hombres desarrollaron primero sus habilidades cazadoras.
Los grandes mamíferos de África llevaban desarrollándose al lado del hombre 5 millones de años. Desde que el hombre pasó de ser un cazador ineficaz a ser un cazador eficaz, los grandes mamíferos de África tuvieron mucho tiempo para aprender a temer al hombre. Mientras que, por desgracia, los animales que había aquí alrededor de Los Ángeles se encontraron con que los primeros hombres que vieron eran los cazadores más profesionales que ha habido en la historia de la humanidad.
Ninguno de los grandes mamíferos que vivían fuera de África había visto jamás a un ser humano, y por lo tanto no los reconocían como depredadores. Así que, en vez de mostrarse fieros, seguro que parecerían casi inofensivos, y por consiguiente eran fáciles de cazar. Pero eso no fue todo. Los seres humanos son lo que los científicos denominan depredadores versátiles. John Lotton es un experto en el estudio de las poblaciones animales.
Un depredador versátil es un depredador que puede optar por una gran variedad de presas, capaz de atacar a un gran abanico de especies. Y si alguna empieza a desaparecer, puede cazar a otras especies alternativas. De esa forma puede alimentarse de un variado menú de presas, manteniendo alimentada a su población a base del animal más numeroso de su entorno.
Para hacerse una idea de cómo la versatilidad depredadora de los primeros humanos pudo producir un efecto terrible en otras especies, podemos fijarnos en un ejemplo similar que ha tenido lugar en la historia moderna, un sorprendente y versátil depredador europeo. A mitad de los años 70 se recogieron 5 erizos en el interior de Escocia, donde son muy comunes, y se les dejó en libertad como animales domésticos en los jardines de la isla Southey Wisk, en la costa oeste. Es una isla demasiado remota como para que el erizo hubiese podido llegar allí por su propio pie. Aquellos erizos y sus descendientes empezaron a vivir en madrigueras de conejos. La isla se convirtió en un lugar casi perfecto para los erizos, quienes no tenían depredadores que pudiesen reducir su población. Como buen depredador versátil, el erizo se alimenta de cualquier cosa que tenga un tamaño adecuado para él. Babosas, caracoles y gusanos forman parte de sus manjares preferidos, pues son muy abundantes, dado el clima húmedo de esta isla. También se adaptó el erizo a la isla, que los 5 erizos originales han dado paso a una población de 10.000 ejemplares. En origen, otros animales se habían beneficiado también de la falta de depredadores. El corremolinos común siempre había puesto sus huevos aquí con éxito, porque a pesar de que los ponía en la superficie, no había ningún animal que pudiese comérselos. Pero el erizo cambió aquella situación. Como buen depredador versátil que es, siempre está en busca de nuevos alimentos. Y casualmente, los erizos no tuvieron ningún problema en cambiar los gusanos y los caracoles por los huevos del corremolinos común. Y aquel cambio supuso un auténtico colapso en el proceso reproductivo de los corremolinos comunes. Por desgracia, la historia no termina aquí. Cuando baja la marea, Southwest queda conectada con otras islas por medio de bancos de arena. Los erizos pueden cruzar sin más a pie de una isla a otra, devastando poblaciones enteras de polluelos a su paso. Algunas islas que no están conectadas de modo natural por medio de bancos de arena han sido ahora conectadas por carreteras elevadas, y allí los erizos ni siquiera tienen que esperar a que baje la marea. En cualquier caso, los humanos no son depredadores versátiles corrientes. La desaparición de la megafauna fue solo la primera prueba de que el hombre puede comerse a sus presas a mayor velocidad de la que éstas pueden reproducirse. La recolección excesiva de una gran variedad de animales y plantas es la primera de las formas con que estamos afectando la diversidad de vida en la Tierra. A medida que una población en aumento desarrolla cada vez mejor tecnología, su habilidad depredadora también se perfecciona. Los árboles ilustran esta tendencia con absoluta perfección. Si los cortamos a mayor velocidad de lo que ellos crecen, el bosque se irá haciendo de modo inevitable más pequeño o desaparecerá por completo. Los procesos naturales de regeneración no serán lo bastante potentes como para mantenerlos. Y el exceso de recolección afectará de modo inevitable a todas las demás especies que se relacionan con los árboles o que dependen de ellos. Hoy en día los árboles están siendo talados en el mundo entero a una velocidad 10 veces superior a la que son reemplazados con nuevos retoños. En el mar se están cometiendo también los mismos excesos. El 70% de las especies de peces grandes están siendo eliminadas a una velocidad superior a su velocidad reproductiva. Silvia Earle es una experta en biología marina.
Nos hemos hecho grandes especialistas en arrebatar la vida salvaje del mar. Los peces ya no tienen escapatoria. Tal vez hubo un tiempo, hace 50 años, y con toda seguridad hace 100 años, en que nuestra población era menor y nuestros utensilios para cazar animales marinos eran menos perfeccionados que los que tenemos ahora. Pero con los métodos acústicos de que disponemos ahora, podemos detectar hasta el último atún, el último calamar, hasta la última gamba que quede en el mar. Esta especie de aplicación de la tecnología, aunque resulta maravillosa en ciertos aspectos, en otros es terrible, porque nos anima a explotar demasiado los sistemas naturales.
Recientes estudios indican que cada año la mitad de la nueva reproducción de plantas del planeta entero y un porcentaje muy alto de las nuevas hornadas de animales están siendo eliminadas para el uso de una sola especie, la nuestra. La segunda forma en que las actividades humanas están cambiando la diversidad de vida en el planeta también empezó, al igual que el exceso de recolección, cuando los humanos iniciaron su expansión a lo largo del planeta. Este es el daño que se causa cuando animales y plantas son introducidos en lugares donde nunca habían vivido. Australia es famosa por el número de especies foráneas que han conseguido adaptarse a sus territorios, a menudo en detrimento de las autóctonas. Un ejemplo dramático es el conejo europeo. Al carecer de enfermedades y de sus depredadores naturales, la población de conejos en Australia a veces se dispara. Estos conejos pueden pastar libres a lo largo de kilómetros cuadrados de pastizales, afectando a todos los seres vivos que los habitan. El abuso del pasto acaba afectando también a los mismos conejos, que mueren de hambre en grandes cantidades. En cualquier caso, donde las especies foráneas causan mayores perjuicios es en las islas pequeñas, y en ningún sitio ocurre en mayor medida que en Hawái. Aquí la introducción constante de especies foráneas ha abocado a muchas de las autóctonas a la extinción.
Cuando uno llega a Hawái parece un sitio maravilloso, es un paraíso tropical, pero de lo que los turistas no se dan cuenta es de que casi todo lo que ven ha sido introducido. Prácticamente no hay pájaros nativos y hay poquísima vegetación autóctona.
Muchos de los animales autóctonos se han visto obligados a vivir aislados en las cimas de las montañas debido al hábito de introducir animales y plantas foráneos. Hawái tuvo una vez alrededor de 100 especies de pájaros que no podían encontrarse en ningún otro lugar de la Tierra. La mitad de ellos han desaparecido para siempre, y muchos de los que han sobrevivido están en una situación crítica. Pero los caracoles, mejor que ninguna otra especie hawaiana, ilustran cómo la introducción constante de nuevas especies puede devastar la vida autóctona. Hace millones de años, un pequeño número de especies de caracoles llegó a estas islas viajando sobre vegetación flotante. A partir de ellos, se desarrollaron más de 1000 especies diferentes, todas exclusivas de Hawái. Hoy, solo ha podido sobrevivir una pequeña fracción de ellas. De algunas de las especies que produjeron estas conchas tan hermosas, ha disminuido tanto su población que en algunos casos solo quedan menos de 10 ejemplares. Estas enormes colecciones de caracoles hawaianos son producto de la locura coleccionista que se vivió a finales del siglo XIX. Algunos de ellos no podrán volver a verse, se han extinguido. Algunas especies fueron tal vez abocadas a la extinción por la feroz intensidad con que fueron coleccionadas. Otras, sin duda, vieron su población reducida de modo drástico. Pero el golpe fatal que condujo a tantos caracoles hawaianos a la desaparición fue la introducción de especies foráneas. La llegada de la rata fue una de sus peores desgracias, pues este animal devastaba poblaciones enteras de caracoles que habitaban en las llanuras y también infligía grandes daños a los caracoles que vivían en gran número en las copas de los árboles. Las cosas empeoraron con la introducción de cerdos y cabras, que dañaban y destruían las plantas de las que se alimentaban los caracoles, provocando así muchas extinciones. Pero eso no fue todo. También aparecieron nuevas especies de caracoles. Estos son caracoles gigantes del este de África y fueron introducidos en Hawái hace alrededor de un siglo, porque algunas personas los consideraban un alimento delicioso. Por desgracia, los caracoles de este tamaño también tienen un gran apetito y en poco tiempo estaban fuera de control, devorando los jardines de la gente. De modo que se decidió intentar controlarlos introduciendo caracoles asesinos, entre los que se encontraba este de Florida. Por desgracia, a nadie se le ocurrió comprobar antes si los caracoles caníbales recién introducidos preferirían comerse a los caracoles gigantes africanos o a los pequeños caracoles hawaianos. En realidad prefirieron a los caracoles hawaianos, y aquello dio lugar a una nueva serie de extinciones en Hawái. Estos caracoles asesinos se desplazan por las ramas, buscando el rastro dejado por las especies nativas. Los acorralan y después los devoran. Los caracoles asesinos se desplazan a lo largo de Hawái a una velocidad de un kilómetro al año, destruyendo poblaciones enteras de caracoles autóctonos a su paso. Uno puede preguntarse qué importancia puede tener la desaparición de cierto número de especies de pequeños caracoles de Hawái. Después de todo, no tenemos noticia de que haya habido consecuencias ecológicas ni perjuicios. También es posible que no seamos capaces de percibir los daños durante un tiempo. Pero incluso aunque no los haya, es indudable que resulta muy triste que nuestros descendientes hereden un mundo natural más empobrecido que el que heredamos nosotros. La introducción de especies foráneas, que tan a la ligera se hace a veces, es nuestra segunda forma de dañar la diversidad de vida. La tercera, y la más dañina de todas, es la destrucción de los hábitats. En Sudáfrica hay un ejemplo muy ilustrativo de los efectos que produce la destrucción del hábitat. Esto es Ciudad del Cabo. Alrededor de la ciudad, en este pequeño rincón del continente africano, hay un hábitat conocido con el nombre africano de Feimos. Alberga una de las comunidades de plantas más sorprendentes de la Tierra, con una concentración de especies superior incluso a la de los bosques tropicales de Sudamérica. Es lo que los científicos denominan un punto biológico clave. Aquí crecen más de 5.500 especies de plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y también es un lugar extraordinario porque algunas de sus plantas tienen un espectro territorial tan limitado que su población total podría ser reunida en un terreno del tamaño de medio campo de fútbol. Esta peculiaridad, por desgracia, es un ejemplo claro y en miniatura de lo que significa la destrucción de un hábitat. El 40% del territorio original de Feimos ha sido prácticamente destruido como consecuencia de actividades humanas tales como la agricultura y la expansión de la ciudad. Es obvio que si una planta tiene un espectro territorial de solo varios cientos de metros cuadrados y esa zona es destruida, la planta se extinguirá. Es así de simple. Si uno le arrebata el hogar a una especie, la especie desaparece. Y a eso se le llama destrucción del hábitat. Pero el daño puede no acabar ahí. Otras plantas y animales pueden estar utilizando también ese trozo de tierra, o depender de la planta en cuestión, de modo que también se verán afectados, aunque su espectro territorial sea más amplio que la zona destruida. Incluso nosotros mismos no somos inmunes a los efectos de la destrucción del hábitat. En los Estados Unidos hay un ejemplo muy ilustrativo de ello. Esto es el Cañón de Chaco, en el estado de Nuevo México. Forma parte de un desierto que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. Cuando los primeros emigrantes europeos llegaron aquí a caballo, hace alrededor de 350 años, se encontraron con que había muy poca agua. Apenas había árboles con los que hacer leña para el fuego o madera para construir casas, y la tierra era muy, muy poco fértil. Este lugar parecía prácticamente inhabitable. Pero cuando entraron en este cañón se encontraron con una visión absolutamente extraordinaria. Este es el asentamiento de Pueblo Bonito. Es solo una de las numerosas estructuras que hay en este desierto. Fueron construidas hace unos 1000 años por los indios Anasazi y fueron abandonadas 300 años después. Desde que fueron descubiertas siempre nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué construyeron los Anasazi sus ciudades en un desierto y por qué abandonaron su civilización tan solo 300 años después? Ahora conocemos las respuestas a esas preguntas y siguen sorprendiéndonos porque son tan relevantes respecto a nuestra civilización como lo fueron para la de los Anasazi hace 1000 años. Las construcciones de Pueblo Bonito tenían 5 pisos de altura, las más altas de América hasta la aparición de los rascacielos al final del siglo XIX. Se utilizaron unas 250.000 vigas de madera para construir los edificios que en un tiempo se elevaron en el cañón. La cuestión no es por qué los Anasazi vivieron aquí, sino cómo. ¿Dónde encontraron los árboles que necesitaron para el trabajo de construcción y para la leña de las chimeneas? Hay señales de campos de cultivo y de sistemas de irrigación por toda la zona, pero el nivel hidrostático está muy por debajo de la superficie y los Anasazi no tenían bombas para sacar el agua. Fue necesario un buen trabajo de inspiración deductiva para resolver el misterio del Cañón del Chaco, y sorprendentemente el secreto del misterio era un pequeño mamífero llamado rata de bosque. La rata de bosque es nocturna y muy tímida. Para poder verla necesitamos una cámara de visión nocturna altamente sensible. Viven en madrigueras. Por la noche salen a recoger palos, hojas de pino y cualquier cosa que puedan transportar, depositándolo todo más tarde en un montículo encima de su madriguera. Este montículo es su recinto evacuatorio. Estos estercoleros pueden ser utilizados sin interrupción durante cientos de años antes de ser abandonados. Al cabo de un tiempo, el nitrógeno que se encuentra entre los restos se cristaliza, el estercolero se solidifica y puede sobrevivir durante miles de años en este clima caliente y seco. Los estercoleros fosilizados son como cápsulas de tiempo. Guardan un informe muy preciso de la vida vegetal que vivió en el periodo durante el cual se fueron creando. Científicos han analizado los contenidos de 52 estercoleros que cubrían entre todos ellos un periodo de 10.000 años. Lo que descubrieron fue una auténtica revelación. Disolviendo el nitrógeno cristalizado y estudiando los restos de la planta, pudo desvelarse la historia de una civilización. Se descubrió que cuando los Anasazi llegaron por primera vez al Cañón de Chaco, toda la zona estaba cubierta de pinos piñoneros y pinos ponderosa. Aquellos pinos se cortaron para hacer fuego y para construir casas. Cuando el cañón fue despojado de todos sus árboles, los Anasazi construyeron caminos para poder traer madera de las montañas, que se encontraban a 70 kilómetros de distancia. Pero entonces el daño ya se había hecho. Este es uno de los pocos árboles que quedan todavía. Parece que la destrucción de los árboles, combinada con el periodo de sequía, provocó que el nivel hidrostático descendiese por debajo del nivel de los sistemas de irrigación de los campos, hasta que llegó un momento en que fue imposible cultivar. Aquellas tierras se convirtieron en el desierto que hoy conocemos, y los Anasazi se vieron forzados a emigrar. El colapso que sufrió esta civilización es en sí mismo un caso alarmante. Pero el caso del Cañón de Chaco no es único.
Hay decenas de ejemplos. Hubo colapsos en el creciente fértil, en la isla de Pascua, en Angkor, en el Valle del Indo, en Gran Zimbabue, en la Grecia micénica, en el Valle del Mississippi y así sucesivamente.
La destrucción de hábitats está haciendo más daño a la biodiversidad de todo el planeta que cualquier otra actividad humana. A medida que nuestra población aumente y vayamos extendiéndonos a lo largo del planeta con nuestros edificios y nuestros campos de cultivo, iremos perdiendo de modo inevitable cada vez más hábitat salvaje. El daño que hemos infligido al medio ambiente del planeta ha hecho que muchas personas se hayan preguntado si la especie humana es deliberadamente destructiva. Edward Wilson es un biólogo que ha realizado un estudio especial sobre los efectos del comportamiento humano sobre el resto de la vida del planeta.
Yo creo que de alguna manera sería una gran injusticia referirse a la especie humana como una especie maligna, aunque en estos momentos estemos destruyendo el medio ambiente con tanta efectividad. Básicamente no es ese nuestro objetivo, y nunca lo ha sido. Fue por completo natural, y de hecho absolutamente necesario para la supervivencia de nuestros antepasados, atacar el mundo natural con todos los medios que tenían a su alcance, en un intento por conquistarlo, por utilizarlo. Forma parte de la naturaleza de la raza humana expandir la población, ganar seguridad, controlar, alterar, y durante muchos años aquello pudo hacerse sin causar graves daños. Pero más tarde, a medida que fuimos desarrollando nuestra moderna capacidad industrial, desarrollamos también una enorme capacidad tecnocientífica para destruir hábitats rápida y eficazmente. Tuvimos demasiado éxito. Por fin conseguimos doblegar a la naturaleza. Y ahora, cuando es casi demasiado tarde, nos hemos dado cuenta de que nos hemos excedido y estamos destruyendo los cimientos del entorno donde la misma humanidad empezó a desarrollarse.
La destrucción del hábitat es la tercera forma en que las actividades humanas están dañando la biodiversidad. Un proceso denominado aislamiento es la cuarta.
Cuando destruimos hábitats, tendemos a dejar parcelas intactas. Cuando se sobrevuela cualquier parte del planeta, puede verse lo que hemos hecho con él. Y básicamente, ese proceso puede considerarse un proceso de aislamiento. Islas de hábitats intactos, rodeadas de océanos de hábitats modificados por completo.
¿Qué les ocurre a los hábitats que han sido recortados y reducidos a islas? Para responder a esa pregunta, el biólogo conservacionista Tom Lovejoy realizó un complejo e ingenioso experimento en los bosques tropicales de Brasil.
Lo que hicimos básicamente fue situarnos con taladoras en diferentes partes de esa especie de alfombra verde que es el bosque. Luego fuimos recortando alrededor desde los puntos donde nos habíamos situado con las taladoras, de forma que cuando terminamos lo que quedó fueron diferentes parcelas verdes de bosque.
Aunque las zonas taladas han vuelto a repoblarse, solo han retoñado algunas especies de mala hierba, de modo que las islas de bosque tropical, como esta espectacular parcela verde, permanecen aún aisladas. Descubrimos que estas islas de bosque cambiaron desde el centro hacia los extremos. Cuanto más nos acercamos a los extremos, menos especies existen, y estas siguen desapareciendo incluso 20 años más tarde, ya sea por las condiciones del cambio o porque las islas no eran lo bastante grandes como para sostener su población vegetal. Los resultados fueron normalmente los mismos, tanto si se habían realizado en una isla experimental o en una zona de bosque dividida solo por una carretera. Entre los estudios que se han llevado a cabo aquí, uno de los ejemplos más claros sobre el efecto que produce el aislamiento lo ilustra un grupo de pájaros que suele perseguir a las columnas de hormigas guerreras. se han llevado a cabo estudios para averiguar si estos pájaros hormigas serán capaces de volar desde una parcela de bosque a otra. Para obtener su alimento, los pájaros hormiga dependen de las hormigas guerreras, que viajan a lo largo de la superficie del bosque cazando insectos. Los pájaros hormigas las siguen, hurtándoles todos los insectos que pueden. Una colonia de hormigas guerreras necesita una amplia zona de bosque para poder obtener la cantidad necesaria de insectos. Si una isla de bosque no es lo bastante grande, las hormigas sencillamente la abandonarán y cruzarán a otra. Esto presenta un problema para los pájaros hormiga.
Están psicológicamente acostumbrados a la oscuridad de los sombríos bosques y, sencillamente, no se atreven a salir a los espacios abiertos. Así que no son capaces de seguir a una colonia de hormigas guerreras cuando abandonan una parcela. Y si se quedan en ella, se morirán de hambre.
Si se crea una isla en cualquier tipo de hábitat, morirá una especie tras otra de los animales que lo habitan.
Es una forma de simplificar el ecosistema, un empobrecimiento del número de especies. De modo que al final, uno termina con mucho menos de lo que tenía cuando empezó.
Cada vez se están produciendo más aislamientos a lo largo del planeta. Incluso las reservas naturales son islas. Cuanto más pequeña sea una isla, más vulnerables serán sus habitantes, y las especies grandes necesitan islas muy grandes. Existe un pequeño ejemplo, pero muy ilustrativo, en las praderas cretáceas que en un tiempo se extendieron a lo largo de las colinas del sur de Inglaterra. Los cambios en las prácticas de cultivo han producido un efecto dramático en este pequeño insecto. Como muchos animales y plantas, la mariposa de manchas plateadas es muy particular en su forma de vida. En Inglaterra solo puede sobrevivir donde la hierba ha sido muy bien pastada, como ocurre aquí, en Box Hill, en Surrey. El apacentamiento del ganado mantiene la hierba muy corta y permite que crezcan una gran variedad de flores. Pero hace algo todavía más importante para la mariposa. Crea zonas de tierra baldía donde no hay hierba ni flores. Estas desnudas parcelas de tierra son cruciales para ella, porque se calientan con mucha rapidez durante el verano. Las mariposas se posan sobre ellas, aumentando así la temperatura de su cuerpo. Solo después de haberlo hecho pueden alejarse volando para poner sus huevos en las praderas adyacentes. El hogar de la mariposa de manchas plateadas ha quedado reducido ahora a unas cuantas pequeñas islas de hierba. Pero sobre terrenos inadecuados, solo son capaces de volar distancias cortas, de modo que no se desplazan de una isla a otra. Por consiguiente, cada población de mariposas permanece ahora aislada de las demás, una consecuencia típica del aislamiento. Si una mala estación o una enfermedad acaban con una colonia, esa isla no podrá ser repoblada desde fuera. El peligro que corren las especies que viven en poblaciones aisladas es que pueden ir muriendo poco a poco una detrás de otra. Si no se hace nada por salvarla, en poco tiempo esta especie habrá desaparecido de una extensa zona. Y si su espectro territorial no es muy amplio, muy pronto se extinguirá por completo. La lenta destrucción de las poblaciones causada por el aislamiento del hábitat es la cuarta forma con que los humanos afectan el medio ambiente. La quinta es la polución. Hay polución en muchas partes del planeta. Sus efectos negativos sobre el hábitat pueden ser grandes, pero a menudo solo son locales. Hay un tipo de polución, en cualquier caso, que puede tener consecuencias a escala global. Es el calentamiento global producido por las actividades humanas en las que se expulsa dióxido de carbono a la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas invernadero, es decir, capta el calor del sol. Cuanto más dióxido de carbono hay en la atmósfera, más caliente se vuelve esta. Stephen Snyder es un científico que ha estudiado los cambios climáticos y los efectos que estos producen en el mundo natural.
Es del todo cierto que cuando utilizamos la atmósfera como basurero, vertiendo en ella el humo de nuestros tubos de escape y de nuestras máquinas, que cuando talamos los árboles y construimos fábricas, no hacemos más que aumentar la cantidad de esos gases. Y el calor que capta la atmósfera es algo a tener muy en cuenta, pues es seguro que los daños ya se han hecho. El nivel del mar ha aumentado entre 10 y 20 centímetros de media. Los glaciares se están derritiendo y es muy posible que los huracanes hayan aumentado en intensidad. Así que ya hemos empezado a alterar el medio ambiente en lo que se refiere al aumento de sequía, inundaciones, etc.
El calentamiento global ha tenido lugar de forma natural muchas veces en el pasado. Puede verse el efecto que ha producido en los animales y las plantas si uno se adentra varios kilómetros en el mar o se remonta en el tiempo 10.000 años. Estoy en un barco de pesca en el Mar del Norte, al lado de las costas de Holanda. Y vamos a echar nuestras redes a una profundidad de unos 30 metros para coger mejillones. Pero a veces las redes recogen algo más que mejillones. Recogen la prueba fehaciente de un antiguo calentamiento global. Una estrella de mar, una navaja, otra estrella. Esto me gusta más. Esto es un hueso, y un hueso grande. Esto debió ser una superficie articulada con este movimiento. Esto parece un diente. Esto es un diente de un caballo pequeño. Pero esto no es nada comparado con las cosas que se han encontrado aquí en el Mar del Norte. Todas estas cosas se han encontrado aquí. Un colmillo de mamut. Y esto es la articulación de la parte superior del hombro. Esta es más o menos su posición. Y también pertenece a un mamut. Y esto es tal vez lo más convincente de todo. Nadie tenía ninguna duda de que esto era algo muy extraño. Esto es una muela de mamut. Estos son las raíces. Y esto es el cuerpo principal de la muela, que estaba incrustado en la mandíbula. Y esto es la superficie exterior. Es el testimonio innegable de que hace 9, 10 u 11 mil años, este trozo de mar era tierra seca donde habitaban mamuts. El calentamiento global produjo un gran aumento del nivel del mar que acabó devorando las tierras bajas y cambió el carácter de muchas zonas, alterando sus patrones climáticos. El encontrar en el fondo del mar los huesos de un animal de tierra como el mamut deja claro que el calentamiento global puede producir cambios grandes y profundos en la distribución de animales y plantas. Y por supuesto, cualquier calentamiento global posterior producirá el mismo efecto. Cuando eso sucede, las temperaturas cambian a lo largo de todo el planeta, como podemos ver en esta imagen térmica. Ello supone un problema para muchos animales y plantas, ya que la mayoría solo puede vivir dentro de unos márgenes de temperatura muy limitados. Así, al cambiar el clima, deben marcharse para no sufrir las consecuencias. Por ejemplo, al aumentar la temperatura después de la primera era glacial, los bosques de roble se desplazaron hacia el norte o hacia el sur para poder soportar ese cambio. Pero ¿cómo se desplaza un bosque de robles? La respuesta es muy despacio gracias a los animales que transportan sus semillas. Las ardillas y arrendajos entierran bellotas a modo de despensa para el invierno, pero se olvidan dónde han enterrado muchas y esas germinan. Ante un calentamiento global, las enterradas en la parte septentrional germinarán, mientras que las de la parte meridional, donde el calor es más intenso, morirán. Así el bosque avanza despacio hacia el norte. Este proceso tuvo lugar a lo largo de miles de años. Pero hoy el calentamiento global se está produciendo a más velocidad que en ocasiones anteriores.
Pero ahora no es lo mismo que cuando terminó la era glacial hace 15, 10 o 12 mil años, cuando los árboles se desplazaron hacia el norte, en la dirección en que se esparcieron sus semillas y los animales huyeron volando o a pie. Ahora nosotros decimos, vamos, repite la misma operación, pero no en miles de años, como sucedió antes. Hazlo en el espacio de un siglo y atravesando fábricas, granjas, autopistas, asentamientos urbanos y toda clase de obstáculos humanos. Y es esa combinación de factores, los obstáculos humanos combinados con el cambio climático, lo que nos hace dudar a los científicos medioambientales sobre la capacidad de la Tierra para mantener los niveles medios de biodiversidad durante el próximo siglo.
Así que estas son las cinco formas en que estamos dañando el planeta. El exceso de recolección, la introducción de especies foráneas, la destrucción de los entornos donde viven las especies, la creación de pequeñas islas de hábitat y, por fin, la contaminación de la atmósfera. Los cambios no tienen por qué ser necesariamente destructivos cuando ocurren despacio. Pero estos cinco factores están dándose a una velocidad sin precedentes. Da la sensación de que los factores causantes de la desaparición de las especies hoy en día van a provocar que el cambio inminente que se avecina sea único comparado con las extinciones en masa que tuvieron lugar hasta la fecha. Sir Robert May es uno de los científicos que están estudiando la actual crisis biológica.
Los dinosaurios desaparecieron quizá debido al impacto de un asteroide, un impacto medioambiental exterior. Pero lo que está sucediendo en estos momentos es algo único en la historia del planeta. Una sola especie, nosotros, estamos hurtando para nuestro propio uso, por ejemplo, entre una cuarta parte y la mitad de toda la población vegetal que crece en la Tierra cada año. Y con nuestras actividades, estamos creando las condiciones para que se produzca la sexta gran ola de extinciones, en cuya cresta estamos situados nosotros. Estamos viviendo literalmente el mejor y el peor de los periodos. Nunca ha habido un periodo más interesante en la historia de la humanidad. Estamos empezando a poder leer el libro de la vida y tenemos la opción de poner toda nuestra sabiduría al servicio de la buena administración y mantenimiento de este maravilloso planeta. O podemos utilizarla a la ligera para crear más basura en la que regodearnos.
Yo no creo que vaya a producirse una catástrofe ambiental de gran magnitud, una especie de Armagedón medioambiental. El mundo no va a desaparecer mañana. El mundo sencillamente se irá transformando en un lugar más cochambroso y menos interesante.
Si le gustan las ratas, los gatos, los pinzones vulgares y esas cosas, y le gustaría verlos en todos los lugares a donde vaya, entonces el empobrecimiento medioambiental está hecho para usted. Pero si a usted o a sus descendientes les gustaría vivir en un mundo interesante, donde exista riqueza de vida, variedad de vida y entornos salvajes llenos de sorpresas y delicias estéticas, entonces la conservación y la biodiversidad están hechas para usted. Yo creo firmemente que si se proporciona la educación adecuada, los conocimientos necesarios y se sensibiliza a la gente respecto a ciertos problemas que se van a plantear, la gente que está capacitada para hacer cosas asombrosas cambiará su actitud.
Empezamos nuestra investigación en Hawái, la imagen viva del paraíso tropical. La vulnerabilidad de sus animales y plantas autóctonos tiene mucho que ver con el hecho de que se han desarrollado en islas. Pero en cualquier caso debemos tomar su destino como un aviso. Hemos comprendido ya qué tipo de actividades humanas infligen un mayor daño en la diversidad de animales y plantas de este planeta. Y esa toma de conciencia será trascendental cuando tengamos que enfrentarnos al gran desafío del próximo siglo. ¿Cómo proporcionar un nivel de vida confortable al creciente número de seres humanos sin provocar un grave empobrecimiento en el planeta? En el próximo programa descubriremos cómo los cambios en nuestro comportamiento pueden evitar una gran pérdida de especies durante el próximo siglo. Nuestro viaje nos llevará hasta las montañas de Nueva Guinea, hogar de las mariposas más grandes de la Tierra. Visitaremos las grandes praderas africanas con sus famosos grandes mamíferos. En los bosques del noroeste americano veremos el precioso cárabo manchado. Y al final, en la isla más solitaria y remota del planeta, podremos ver cómo nuestro propio pasado es capaz de darnos importantes lecciones para el futuro.
Bien, ya hemos finalizado todo el contenido de la postal sonora, que la hemos dividido en dos partes. Ahora simplemente queda que nuestros oyentes, si así lo desean, puedan escribirnos bien a nuestro correo electrónico, que es postales@eiberoamerica.com, o a nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. La próxima semana traeremos un nuevo tema, traeremos pues una visita, un documental, en fin, eso lo dejamos en el aire y lo dejamos simplemente pues con la espera de 7 días, no más, 7 días en los que inmediatamente llega y podrán nuevamente estar un rato con nosotros compartiendo el programa que les hayamos proporcionado. Ya les dejo y el próximo jueves nos vemos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con otro programa de postales sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.